Orlando Jiménez, podcast número 26. ¿Te imaginas participar en una Cape Epic y no saber cómo enfrentar este desafío? Pues hoy día tengo un gran invitado de lujo que ha participado en 3 Cape Epic y nos estará compartiendo todos sus secretos para que puedas enfrentar este gran desafío de una forma adecuada. Desde Argentina, Sergio Ariotti. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Orlando, ¿cómo estás? Aquí en Argentina, muchas gracias por comunicarte, sigo siempre tus podcasts y la verdad que haberme incluido entre tanta gente importante es un halago.
Bueno Sergio, más bien muchas gracias a ti por tu tiempo y bueno, yo también te considero un ciclista muy importante, un ciclista máster de Argentina que ha ido a 3 Cape Epic. Es una gran experiencia que tienes y precisamente ese es el motivo de mis podcasts, compartir esas experiencias con los ciclistas comunes como yo, que solo vemos estos grandes eventos pues por internet generalmente. Solo el desarrollo de la competencia, pero uno se pone a pensar a veces, ¿cómo hago para ir, por ejemplo, a una Cape Epic? ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo me preparo? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? ¿Cómo es el ambiente en el campamento? ¿Cómo son las etapas? ¿Se sufre mucho? Es una carrera mítica, inalcanzable para un ciclista amateur, master sobre todo. Entonces, que compartas esas experiencias, de verdad yo ya estoy muy agradecido y estoy seguro los que nos están escuchando y ya están planeando ir a la Cape Epic el 2024. También van a estar muy agradecidos a ti, Sergio, por compartir toda esta experiencia que tienes.
Lo mismo que pensás vos ahora, lo pensé yo por ahí en el 2013, 2014, cuando yo veía correr a mi amigo, a Christoph Sauser, que la ha ganado en 5 oportunidades, y yo seguía la carrera y yo decía, no, esto es imposible hacer, es imposible. Esta carrera, de la única manera que se puede hacer es en moto. Yo veía las etapas, los videos post-carrera, post-etapa, y yo decía, no, es imposible. Para un ser humano normal no hay forma de hacerlo. Y yo, en la carrera, mientras se iba desarrollando las diferentes etapas, yo veía cómo los competidores iban desertando, y yo digo, no, esto es claro, sí, por ahí es imposible, o sea. Pero bueno, siempre seguí entrenando y pensando en carreras de un día, como siempre hacemos todos. O sea, mi primera carrera fue el desafío del Río Pinto acá en Córdoba, en el 2008. Antes de eso, yo empecé a practicar ciclismo desde muy grande, después de los 30 años, practicar, pedalear directamente, y con algunos años más ya me dediqué más al triatlón. Me dio un poquito más de fuerza, de voluntad, de cabeza, y como yo era muy buen nadador, me defendía en la bicicleta, pero era muy mal corredor a pie. Bueno, pude desarrollar una carrera como triatleta aceptable. Pero después, nació mi hijo y ya las distancias que yo quería correr eran mucho más grandes, necesitaba mucho más tiempo de entrenamiento, me lesionaba con mucha facilidad el tendón de Aquiles. Entonces dije, voy a probar en una carrera de mountain bike. A eso llegó el Río Pinto en Argentina. Yeah. Y bueno, creo que fue un viaje de ida nomás.
Entiendo.
Sí, el Río Pinto fue como decir, uff, qué carrera, una etapa. Y yo después, más adelante, cuando decía, hago un Río Pinto y termino exhausto, digo, ¿cómo será correr todos los días etapas mucho más largas que el Río Pinto, con más altimetría, y durante 8 días, todos los días igual? Era imposible, prácticamente, porque una vez que uno termina el Río Pinto, al otro día no tiene ni ganas de caminar, así que pensaba eso, ¿no?
Sí, me imagino la dureza, y ese es el pensamiento que tenemos todos, ¿no? Yo máximo he corrido 3 días, y al tercer día ya no me quería levantar, estaba muy adolorido, y pensar igual que tú, que hacer 8 días es imposible, ¿no?
Claro, sí. Después de esa, o sea, obviamente que el Río Pinto es una carrera muy poco técnica, sí es exigente, una carrera exigente porque se va muy fuerte en todo momento, o sea, se sale a fondo y se llega a fondo. Entonces, bueno, lo que después quise hacer fue el Transmontaña, que ya era algo mucho más técnico. El año previo a que yo voy a correr, fueron a correr mis compañeros, dos vinieron quebrados. Dije, bueno, todo debe ser bravo. Fui, la corrí, me pegué un par de golpes, pero me gustó toda la parte técnica, que es lo que realmente hoy en día es lo que me apasiona, la parte técnica, el descenso, toda esa parte. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, yo vivo en una zona que es toda llana, o sea, para juntar 100 metros de altimetría necesito hacer 100 kilómetros. O sea, nada, es llano, no tenemos ni hormigueros acá. Entonces, bueno, la parte técnica era una complicación. Pero bueno, ya hemos ido muchas veces a Córdoba a entrenar y de a poquito fuimos adquiriendo experiencia y haciendo jueguitos en la calle, tratando de ir por arriba del cordón de la vereda, agarrar todos los saltitos que se puedan, hacer todo lo que se pueda en la parte técnica dentro de la ciudad. Siempre yo lo aconsejo, el ir por arriba de una línea blanca en la ruta, tratar de no salirse de la línea. Si vemos un central en una avenida, tratar de ir por arriba del central sin caerse para los costados, hacer equilibrio, bueno, todas esas cositas que por ahí siempre la hago aún hoy, y eso por ahí me han dado un plus de técnica en momentos difíciles, ¿no?
Claro.
Con respecto al Transmontaña, bueno, la primera vez que fui con un amigo muy experimentado, que era muy fuerte. Me llevaron de los pelos, obtuvimos una copa ese año, en el séptimo puesto, creo, de la categoría. Y ya para mí fue tocar el cielo con la mano. Así que de ahí en más decidí que lo técnico, las carreras técnicas, o el XC o el XCM era más lo mío que cualquier otra carrera, como le llamamos acá, rural. Rural es la parte llana, o sea, carrera poco técnica y solamente de velocidad.
Claro, es como hacer ahora gravel, digamos, ¿no? O sea, como una... con una bicicleta de ruta, pero en tierra, ¿no? Plano, camino firmado y velocidad, nada más físico, nada más, no nada técnico.
Exacto, yo siempre digo que andar en bicicleta andan muchos, pero manejar manejan pocos. Y eso es lo que por ahí a mí me gusta, la parte técnica. Después de correr el Transmontaña, quise hacer una carrera por etapas. Y la primera carrera por etapas que hago fue la Scott Marathon en Uruguay. Ya con un poco más de experiencia, con una bicicleta un poco mejor, ahí ya también entré en el podio en esa carrera, me gustó mucho. Después fuimos a correr a Chile, al Trasandes Challenge, al Terra Australis en el sur de Chile, obtuve también podio en el Terra Austral, y en el Trasandes Challenge también obtuve podio. Y bueno, y así empecé a agarrar un poco más de experiencia, y visto que el Trasandes Challenge ya tenía 5 etapas, y llegando a la quinta etapa ya no tenía más fuerza en el cuerpo, o sea, llegué con solamente con el corazón, había que empezar a entrenar de una manera distinta. De todas maneras, hasta ese momento nunca había pensado en correr una Cape Epic, o sea, me parecía totalmente inalcanzable.
Claro, esta experiencia que tuviste desde Río Pinto a Transmontaña, Trasandes Challenge, otras competencias por etapa, digamos, fue, si se puede considerar como un proceso, una parte del proceso de entrenamiento o de adaptación del cuerpo para asumir este reto más grande que es el Cape Epic.
Sí, mira, empezar a entrenar en serio, lo que yo te dijera, ¿cuándo te pusiste serio a entrenar? Fue en el 2018. En el 2018 yo me pongo con un entrenador, con Miguel Hidalgo, para mí uno de los mejores entrenadores que conozco, incluyendo a los mejores entrenadores de Europa también. La verdad que Miguel me ayudó en todo, en la parte mental, en la parte física, en la parte psicológica, en la parte técnica, en la parte mecánica. Es una persona, Miguel es una persona que corrió profesionalmente, fue campeón argentino, corrió Cape Epic, corrió. Entonces es una persona a la cual él sabía qué es lo que, obviamente, cada persona es un mundo y cada persona debe entrenar de una manera diferente. No es lo mismo entrenar a una persona con fibras rápidas que a una con fibras lentas. Todos somos diferentes. Pero Miguel me encontró el punto y me empezó a llevar, a lo mejor con alguna equivocación al principio, por ahí por exceso de entrenamiento, falta de entrenamiento, pero con el tiempo fuimos encontrando el punto exacto para entrenar. Y ya en el 2019 tenía claro que lo que quería era ponerme a pensar en una Cape Epic. Ponerte a pensar en una Cape Epic significa un desconocimiento total, porque en el momento de que yo pensé en entrar a correr esa carrera, decía, ¿y cómo hago? Como lo deben pensar la mayoría de los corredores. Bueno, ahí estuve investigando un poco en las páginas, obviamente todo en inglés. Había que anotarse en un sorteo, o sea, en una lotería, en la cual vos pagás $10 aproximadamente, y con esos $10, si vos no salís sorteado, lo perdés. Si salís sorteado, te dan la opción de pagar en 30 días. Vos pagando la inscripción en esos 30 días, después tenés la opción de, o sea, haciéndote un perfil dentro de la Cape Epic. Vos te haces un perfil, te creas un nombre, un usuario, entras a la lotería. Si vos salís sorteado y te avisan que saliste sorteado, ahí te dan la opción de pagar. Vos pagás el total de la inscripción. En este momento creo que está en $7,800 o algo parecido, $7,500, $7,800, para vos y tu compañero, y después tenés la opción de elegir tu compañero, mandar una invitación a alguien que se cree un perfil, vos lo ingresás en tu perfil como tu compañero acepta y ya se forma la pareja. Yeah. No sé si tenés alguna duda de eso.
No, está claro.
Está claro, bueno. Bueno, una vez que la pareja está formada, te empiezan a pedir un montón de requisitos, que es licencia UCI, te empiezan a pedir datos de si vos querés alguna adicional, si vas a ir en la carpa común, si vas a ir en motorhome y vas a alquilar tu espacio dentro del predio, si vas a ir a hotel y vas a venir a los días de competencia solamente, si vas a alquilar una casa en las cercanías de donde está el predio de la Cape. Podés tener muchas opciones hoy por hoy. Antes se dormía en carpa o motorhome. Ahora te dan otras posibilidades de ir a dormir afuera. Y bueno, según lo que vos elijas, vas pagando adicionales. Podés pagar un paquete de masaje, podés pagar un paquete de mecánica, como te dije, podés pagar la carpa común, ya la tenés incluida, pero podés pagar una carpa adicional donde entras vos parado, donde tenés una mesita de luz, donde tenés un catre. Pero bueno, mi primera experiencia fue en un motorhome con 4 personas que alquilamos del predio, y la segunda experiencia fue totalmente en carpa. Yo siempre digo que, a mí me preguntan, ¿qué motorhome? Carpa VIP, dormir afuera, todo es en base a tu posibilidades de pagarlo, o sea, tu poder económico, y también depende a lo que vos quieras ir a la Cape. A mí, si hay algo que me gusta, es todo lo que se vive dentro del predio de la Cape. O sea, el contacto con otros corredores, el cruzarte en el baño cuando te vas a bañar y charlar, el cuando vas, no sé, a dejar ropa para lavar o cuando vas a rellenar una caramañola, esas charlas que te cruzás en todo momento. Y en ese momento vos te cruzás a personas como, por ejemplo, no sé, personas muy conocidas como Luis Enrique, por ejemplo, el director técnico de la selección española. Charlas con él como si fuera uno más de la carrera, y ese tipo de vivencia, si vos estás por fuera, lo perdés. Entonces, si tengo que aconsejar algo en ese espacio, es que la primera experiencia estaría buena vivirla dentro, y después, bueno, ahí decidís si querés dormir por fuera o alquilarte un motorhome o lo que sea.
Y dime, evaluando esas opciones y considerando que la recuperación es muy importante, ¿en una carpa se llega a descansar tan bien como en un motorhome o alquilar una casa o irse a dormir cómodamente a un hotel?
Y no. A ver, yo el primer año lo hice en motorhome y el motorhome tiene sus pros y tiene sus contras. Si vos dormís con dos personas, o sea, si compartís los gastos con dos personas, por ahí dormís un poco más cómodo. Ahora, si dormís el motorhome con cuatro personas, pues imagínate que los turnos para levantarse al baño de cada persona son diferentes, cada uno que se levanta mueve el motorhome, porque tiene que bajar de una escalera, porque abre la puerta y la cierra, o sea, tampoco dormís tan bien. Si el clima está bien, o sea, si no llueve, mejor dicho, si hace frío, calor, lo pasás bien, porque a la noche calor no hace nunca, siempre está más bien fresco. Ahora, durante el día suele hacer mucho calor. Entonces, el único beneficio que yo le encuentro al motorhome es de día, cuando vos terminás la etapa de ir a comer o comer algo ahí en que después lo hablaremos, y acostarte a dormir una siesta con aire acondicionado. Es la única ventaja. Pero si los días están frescos o llueve, es exactamente lo mismo la temperatura. Pero sí tiene que mucho que ver que las carpas que ellos te dan, se inundan, se mojan, como nos pasó este año. Este año nos llovió varios días. Bueno, yo tenía 2 centímetros de agua dentro de la carpa, ropa mojada, la ropa que venía terminada una etapa no se secaba, el otro día tenía que correr con la ropa mojada y embarrada. Si no había contratado el servicio de lavandería, que lo quería contratar al último momento, no te lo aceptaban. Bueno, era todo un problema levantarte al otro día con frío, ponerte ropa mojada y salir a correr una etapa como nos tocó, por ejemplo, la sexta etapa, que nos tocó un día muy frío, pero muy frío, hipotérmico. Ya no era cuestión de parar en los abastecimientos, a ponernos bolsa de polietileno que pedíamos ahí encima, bueno, congelados completamente. Bueno, ese día se sufrió muchísimo.
Sí, vi los videos, fue muy muy dura. O sea, aparte del cansancio que ya tenían acumulado, un demasiado frío, vi varios corredores llegando temblando. Sí. Fue bastante dramático, ¿no?
Sí, esa la sexta etapa creo que fue un filtro grandísimo, aparte que ya venís con las energías mermadas, o sea, venís con, o sea, ya a esa etapa no creo que no quede corredor que no haya tenido diarrea o haya tenido vómito, haya tenido problemas estomacales. Problemas los tienen, yo te diría el 90% de los corredores tienen problemas estomacales, diarrea y todo eso. Por eso hay que cuidarse muy bien con el tema de la suciedad, sobre todo en el pico de la caramañola. Yo tomé montones de precauciones y gracias a Dios tuve un poco de diarrea, pero muy leve. El tema de tomar probióticos antes de ir a la carrera, por ahí me ayudó un poco. Vamos a arrancar por el principio, así no nos desviamos y después llegamos al tema de las etapas. Respecto a una vez que vos estás inscripto y tenés todo, te mandan toda la data, tenés que llenar un cuestionario médico muy, muy extenso. Tenés que tener una licencia UCI actual. Bueno, lo bueno es que cuando vos entrás en tu perfil, tenés unos tildes en verde o en rojo. Los tildes que son en verde, sobre los puntos que ellos te marcan que tenés que tener, quiere decir que tenés eso completado o correcto. Y el tilde que está en rojo es lo que deberías terminar de completar. Una vez que vos tenés todos los tildes completados en su debido momento, tiempo y forma, bueno, ya estaría todo planeado como para organizar el viaje. Siempre yo aconsejo que por ahí el viaje o vuelo, lo que vayan a tomar, lo programen con tiempo. Todo lo que sea reservas de alojamiento previo competencia y post competencia, que sea con tiempo. Normalmente uno cuando viaja a Sudáfrica, lo primero que tenés que averiguar es dónde va a ser el prólogo y alojarse en las cercanías del prólogo. Este último año fue en Merendal Wine State y nosotros alquilamos muy cerca de en un pueblito, o sea, nada, pues como las afueras de Cape Town. Alquilamos en un pueblito, alquilamos una casa muy linda y de ahí nos íbamos pedaleando hasta el prólogo, que teníamos más o menos unos 20 minutos de pedaleo, que el día de la carrera nos sirvió como
calentamiento.
Como calentamiento para. Exactamente, exactamente. Otra cosa por ahí que yo taco o les digo siempre a los que los aconsejo, cuando hay en la parte inicial de tu perfil, vos tenés que poner qué tiempo estimado de prólogo vas a hacer. El prólogo son, por ejemplo, en ese caso, 27 kilómetros con 800 metros de altimetría, y bueno, en ese cuánto crees, qué tiempo crees vos que vas a hacer en el prólogo. Normalmente uno lo hace más o menos en una hora y media, por ejemplo en el caso mío, o tal vez menos, pero siempre yo aconsejo poner más tiempo, por ejemplo 2 horas que vas a hacer. ¿Por qué? Porque al poner 2 horas te van a alargar siempre antes. Y a la mañana temprano, primero, tal vez tenés menos tráfico y lo que tenés seguramente es mejor temperatura. Normalmente allá hace mucho calor y si largás a las 10, 11 de la mañana vas a largar con 30 grados o más, y si largás a las 7, 7 y cuarto, como largamos nosotros, vas a largar con 20, 22 grados, que es una ayuda muy importante.
Claro, más fresco, no te deshidratas tanto por el calor.
Exactamente, exactamente. Eso es un truquito que una vez me lo dijeron y dije, bueno, lo voy a hacer, y ya en todas las ediciones lo volví a implementar, y la verdad que el salir antes está bueno por eso. Y aparte que después vos tenés los traslados la próxima ciudad. En este caso nosotros desde Merendal Wine State, la primera etapa que corríamos era en Hermanus, que estaba a 130 kilómetros del prólogo. Y ese tramo lo teníamos que hacer en micro. Entonces decía yo, bueno, largamos primero de todos, o entre los primeros, nos bañamos con tiempo, dejamos la bicicleta en el lugar para que la laven y para que la suban al camión para llevarla a Hermanus, tenemos tiempo a comer algo, y de ahí tomamos el micro que nos va a llevar al primer campamento de la Cape Epic en Hermanus. Este año lo decidimos así y salió muy bien. La verdad que largamos con buena temperatura, no tuvimos demasiado inconveniente en el ascenso. La verdad que estaba muy lindo el prólogo. Con respecto a la preparación, que todos dicen, uy, cuánto miedo, que esto, que el otro, que no voy a ser capaz de hacer esta carrera. Esto es como el veneno. Depende la dosis, es cuanto más mortal se hace, ¿no?
Exacto.
Y el caso de la Cape es igual. Yo creo que lo que por ahí la gente no entiende y se mata en los entrenamientos pensando de que sí, tengo que hacer 30 horas semanales para entrenar para la Cape. Yo como estadísticas mías, nunca superé las 17 horas semanales de entrenamiento, nunca. Así que con eso tienen más o menos una base. Sí, por ejemplo, por ahí entrenar, no sé, normalmente los lunes descansaba, martes 2 horas, miércoles 2 horas compasadas, jueves recuperación tranquilo, viernes 4 horas o 5, sábado 3 horas y domingo 3 horas, o sábado otras 4 horas y domingo otras 3 horas. Ahí más o menos sumaba el volumen ese de 16 horas, 17, que realmente creo que lo hice, ese volumen total lo hice 2 semanas o 3. Y siempre tratar de ir escalando, la primera semana 12, 13 horas, la segunda semana 14, 15, y terminar con una semana de 17, 18 horas. Sí. Después volver a bajar y estar en, otra vez en las 12 horas, con una semana de recuperación, otra semana volver a subir a las 12, 13, 14, y la otra 16, 17 como máximo. Pero siempre lo que aconsejo para un máster, no sé, no hablo de los elites, estamos hablando para la mayoría y los que soñamos con ir a la CAGE, que siempre aconsejo es mucho, 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 mucho entrenamiento en zona 2, mucho, mucho, el 90, 95% del entrenamiento en zona 2. Si todos miran por ahí mi Strava van a ver eso, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en zona 2. Muy poquito en zona 3 y zona 4, y casi nada en zona 5. Eso te hace ganar mucha mitocondria, que es lo que realmente te va a ayudar, te va a hacer más gasolero, digamos. Estas carreras se corren a muy baja intensidad, nada que ver con lo que estamos acostumbrados nosotros, en carreras de 3 etapas, de 4 etapas, que se sale a fondo y ya la tercera etapa está destrozado. No. Estas carreras se largan, el prólogo, no más del 85%, como máximo el prólogo, como máximo 85%. Que te quede de promedio el 80% del pulso. Y después las otras etapas se hacen al 70, 72, 75%, no más de ahí. No sé si vos conocés lo que es el IF, el factor sí. Intensity, o sea, el factor de intensidad. El factor de intensidad, si vos tenés calculados bien las métricas, o sea, si tenés un buen FTP calculado exacto, tenés un buen test de cardio, que tenés las pulsaciones máximas perfectamente seteadas en el Garmin y perfectamente seteado tu FTP exacto de 20 minutos con sus porcentajes correspondientes, si vos tenés esos dos valores exactos, te guías por el IF, el factor de intensidad. Vos en las etapas, el factor de intensidad nunca puede superar el 75, un factor de 75. Tiene que ser 71, 72, 70. Eso es lo ideal para correr una carrera de ese tipo, en la cual si vos vas pasado, no lo vas a pagar el primer día, no lo vas a pagar el segundo, no lo vas a pagar el tercero. Tal vez no lo pagues el cuarto, pero del quinto en adelante te puedo asegurar que perdés de a 40, 45 minutos por etapa. Pero te lo garantizo.
Sí, me imagino. O sea, hay que aplicar ese concepto. Seguir, como tú dices, a baja intensidad para, en una jerga ciclista, guardar piernas, ¿no? Para las últimas etapas, porque si te quemas a las primeras, obviamente ni Superman va a aguantar correr tantos días a alta intensidad, ¿no? A menos que seas, pues, un élite, pero ya estamos hablando de ciclistas máster, donde la recuperación es totalmente diferente y mucho más prolongada que un ciclista élite.
Claro, un ciclista élite lo que tiene es, no te creas que es tan así, un ciclista élite lo que tiene es muchísima más potencia, o sea, se caracteriza por un FTP muchísimo más alto, pero si vos ves al ritmo que corren ellos, vos claro, los ves y te pasan por al lado y te arenan el cuadro, pero ellos no van al 95% como todos creemos. Ellos van a su 80-85%. ¿Por qué te crees que Nino Schurter, por ejemplo, cuando vos lo ves en una carrera de XC, van dando vuelta, y vos decís, ¡pah, qué fuerte! Y ya no se puede ir más fuerte. Y en un momento dado, aceleran a fondo y empiezan a hacer diferencia con respecto al otro. Porque no van al 90%. Ellos van al 80, 85, 88%, y cuando aceleran al 98, 99, 100% de sus posibilidades. pero no van teniendo el Decathlon. Lo que pasa es que van fuerte porque realmente son súper dotados físicamente. Tienen FTP, tienen 7 vatios kilo, están corriendo una carrera a 5.8, 6, 6.2, y claro, tienen para llegar a los 7 vatios kilo. Pero es lo que es lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una tengo un FTP, bueno, un vatio kilo de 4.8 vatio kilo. En algún momento he tenido 5, pero más o menos alrededor de los 4.8, 4.9 vatios kilo. Al final de la etapa, a mí me queda 3.5 de vatios kilo, 3.2, 3, según la etapa. Entonces quiere decir que no voy al máximo de mis posibilidades, voy dentro de los rangos en la cual puedo soportar todas las etapas. Entonces, eso es muy importante que la pareja lo entienda, que el que puede y que tiene un poquito más no reviente al que viene de compañero, porque si vos a tu compañero lo sacás de ritmo, lo explotás. Así que bueno, básicamente yo lo que diría es, entrenar, si es posible, con una potencia, sería fantástico. Porque el conjunto de usar potencia y usar cardio te da unos valores muy, 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 muy certeros en cuanto a tu condición física y a tu rendimiento. Yo sé que a mí 75% de pulso puedo ir 3, 4, 5, 6 horas sin problema. Sé que si yo me voy al 83, 84%, puedo ir 5, 6 horas un día. Pero termino al cuarto día, quinto día, que no me puedo subir a la bicicleta.
Claro, terminas.
Entonces, lo importante, exactamente, lo importante es la intensidad en todo esto.
Sí, eso te iba a preguntar cuando estabas mencionando, no necesariamente hacer 30 horas a la semana, ¿no? Llegar a 17 horas, justamente te iba a preguntar el tema de la intensidad, ¿no? Porque los ciclistas comúnmente pues piensan que ir muy intenso, los entrenamientos de bastantes kilómetros a cierta intensidad es mejor, ¿no? Y muy buen dato que nos das, pues ir en zona 2, el 95% es algo que muchos no pensábamos que era así, ¿no?
Sí, la verdad, en este viaje último, nosotros fuimos un grupo bastante grande de la Argentina, y en el cual, de todo ese grupo que fuimos, mucha gente de los que fueron eran chicos de montaña. Y me preguntaban por experiencia, che, ¿con qué plato voy? Che, ¿cómo entrenás? ¿Cómo tengo que entrenar? Y yo siempre les dije, traten en lo posible de entrenar en llano. Todo lo que puedan entrenar en llano, entrenenlo. ¿Cómo? ¿Va a ir a la montaña? Me decían, a una zona técnica, ¿va a entrenar en llano? ¿Veniste vos a la montaña a entrenar con nosotros en la montaña? Y yo le decía, no, a mí déjenme entrenar en llano. Y le voy a explicar por qué. Entrenar en llano tiene sus beneficios, y muy grandes, que vos cuando salís a entrenar 4 horas, son 4 horas de potencia que le estás metiendo a las palancas, al crankset. Son 4 horas ininterrumpidas de potencia que estás poniendo. O sea, la potencia media o la potencia normalizada te queda muy pareja. En la montaña, al exigirte mucho en las subidas y descansar en las bajadas, la potencia no es real. O sea, 4 horas que vos entrenes en la montaña son 3 horas en el llano. O sea, entrenando 3 horas en el llano, entrenas lo mismo que 4 horas o 4 horas y media en la montaña. Por eso le digo, todo lo que puedan entrenar en el llano a potencia constante, en zona 2, bienvenido sea.
Es fundamental contar con un buen potenciómetro, con la precisión, también el medidor de frecuencia cardíaca y evaluar los dos, pero ¿tú a cuál de los dos le das más importancia, a la potencia o a la frecuencia cardíaca?
Mira, yo le doy importancia a los dos. Sinceramente le doy mucha importancia a los dos porque depende el día, el cansancio, el agotamiento físico, a medida que van pasando las etapas, la frecuencia cardíaca baja mucho, Entonces, yo todo lo que veo más en las siguientes etapas, o sea, no en la primera, sino en las siguientes, es la potencia, de que no me decaiga la potencia. ¿Por qué? Porque el pulso baja mucho con el correr de las etapas. Vos arrancás una etapa en la cual vas a 200 vatios a 145 pulsos, por ejemplo. Y en la última etapa vas a 210, 220 vatios a 130 de cardio. Entonces, no tenés que darle tanta importancia al cardio, sí te vas a dar cuenta de que hay una deriva, de que a medida que pasan las etapas, la frecuencia cardíaca va bajando y la potencia, por ende, debería ir bajando. Pero si vos tenés la, si entrenaste mucho tiempo en esa zona, en zona 2, no te va a pasar eso. O sea, la frecuencia cardíaca va a ir bajando, pero la potencia se va a mantener estable. En mi caso, por ejemplo, yo siempre tuve una potencia normalizada objetivo en carrera. Que yo dije, bueno, de cómo sacar la potencia objetivo, bueno, sacando el 70% de tu FTP. ¿Cuál es el 70% de mi FTP? Por ejemplo, 210 vatios. Yo dije, bueno, en la etapa yo tengo que terminar con una normalizada entre 200 y 210 vatios normalizados. Estando dentro de esos parámetros, estoy cumpliendo lo que yo, mi objetivo. Por eso, como decís vos, siempre hay que tener un medidor de potencia. No, no es necesario que sea el mejor, pero sí que mida siempre igual, porque por ahí potenciómetro que un día lo corregís y te marca de más, otro día te marca de menos. Lo importante es que te marque siempre parejo. En base a eso podés hacer una buena planificación de carrera. Como otra medida fundamental para una Cape Epic, para un máster, yo le aconsejo que nunca un plato más grande de 32, en lo posible un plato 30. Me decís, ¿pero cómo? A ver, tengo una etapa en la cual yo puedo, a ver, decime los promedios de carrera. ¿Cuál es el promedio de carrera? El promedio de carrera nuestro, por ejemplo, en nuestro caso, eran 18, 19, 18.2, 18.3, y el promedio de carrera en la Cape que he corrido siempre fuese 18.2, 18.3, y hemos corrido en diferentes circuitos, pero siempre la velocidad fue esa. Entonces, si la velocidad es 18.2, 18.3, ¿para qué vas a poner un plato 36?
Claro,
no tiene sentido.
Te va a desgastar mucho en las subidas.
Tal cual. Tal cual. Entonces, vos con un plato 30 podés ir tranquilamente en sectores, lo he hecho. Nosotros en la última etapa, unos pro habían roto y nos pasan en faltando 15 kilómetros. Esos últimos 15 kilómetros fuimos atrás de unos pro a rueda, nos llevaban arriba de 40 kilómetros y bueno, nosotros íbamos con un plato 30 atrás de ellos. Sí, vas con una cadencia alta, pero puedes ir.
Ese es un dato muy interesante, ¿no? Porque yo supongo que al que nunca ha ido y no conoce decir ir con un plato 30, no, imposible, voy a estar pedaleando al aire en ciertas zonas, ¿no? Entonces mejor pongo un 32 o un 34, ¿no?
Claro, eso es lo que yo le dije a los chicos de Córdoba. De Córdoba, que es una zona montañosa, cuando yo le dije plato 30 y chicos que corren en elite o que están muy bien entrenados, me dice, pero no, ¿cómo voy con un plato 30? Mínimo un 34, un 36. 34 mínimo. A la quinta etapa estaban pidiendo plato 30 a todo el mundo a ver quién le vendía un plato 30. Y ya no tenía más piernas. Y de hecho pasó esto. En una etapa, nosotros digo, pero ¿cómo? Mirá, son tal y tal. Y los veníamos pasando. Nosotros estábamos corriendo en Grand Master. Mi compañero tenía 62 años. Y yo tenía, en ese momento, tenía 57, cumplí 58 hace unos días. Y los alcanzamos, y chicos que estaban corriendo en el Ipsos Master A1, que están en un estado de forma impresionante, y los pasamos, y en esa etapa le sacamos más de 20 minutos. Así que, como yo le decía, hasta la tercera, cuarta etapa nos venían sacando una hora, 45 minutos, en toda la carrera. Y nosotros a ciertos chicos que nos venían sacando ese tiempo, le terminamos sacando al final de la carrera casi 2 horas de diferencia. Entonces Ajá. quiere decir que algo no lo hicieron bien. La carrera se hace de menor a mayor, o por lo menos igual. Entonces, si vos todos los días metés 210 vatios normalizados, vas a hacer una excelente carrera. O sea, en mi caso te estoy hablando, hablo de mis vatios normalizados. Si yo hacía durante todos los días un promedio de 210 vatios normalizados, iba a ser una buena carrera. Ahora, si el primer día arrancaba con 250 vatios normalizados y el último, que son las etapas más largas, lo terminaba a 150 vatios normalizados, iba a ser una carrera desastrosa.
Claro, hay que tener en consideración la recuperación, ¿no? O sea, también no, bueno, yo me imagino pues el entusiasmo de estar ahí y te emocionas y sales a la loca, metes toda la potencia y como dices, al cuarto o quinto día ya no tienes piernas para poder seguir, ¿no? Y todavía falta mucho, ¿no?
Claro, claro, eso es así. Yo te explico un poquito cómo es el manejo de los cascones. O sea, en el prólogo, cuando vos llegás al prólogo, el primer día, te toman el tiempo. Vos pusiste que vas a tardar 2 horas, bueno, te largan antes, pero eso no significa de que eso los días posteriores te vaya a afectar. Simplemente largas más temprano. Nosotros largamos, pusimos un tiempo X, en este caso creo que fue 1:30. En esa 1:30 nos clasifican de acuerdo a todos los que hicieron el prólogo, nos clasifican dentro de un cajón. Está el cajón A, el cajón B, C, D, E, F, G, H, I, bueno. Nosotros nos tocó en el cajón F, porque el tiempo nuestro, los 50 participantes que estaban metidos, por ejemplo, entre 1:30 y 1:35, o 1:37, 50 iban en el cajón F, y los otros iban para adelante, los que hicieron más rápido. Resulta que, bueno, primera etapa nosotros estábamos en el cajón F. Después avanzamos al cajón anterior, luego al anterior, y todas las etapas íbamos avanzando un cajón. Y terminamos la última etapa corriendo en el cajón B. O sea, es mejor que todas las etapas vayas avanzando un cajón a que todas las etapas vayas retrocediendo un cajón. Entonces, si vos haces una carrera pareja, todas las etapas vas a ir avanzando un cajón y vas a ir manteniendo tu potencia. Vos me hablabas de la recuperación. ¿Cómo es la recuperación? La recuperación es fundamental, comer bien en carrera. Vos decís, ¿cómo te alimentas vos? Y yo soy una persona que me alimento mucho de líquidos y geles. Me decís, ¿llevás mochila de hidratación? No llevé mochila de hidratación, ni siquiera en la Cape Epic, en la que hizo esa ola de calor que llegó a los 47 grados, en la cual murió un corredor. De hecho, hay un video de un corredor español que viene filmando, subiendo la montaña con una pendiente del 24%, un sendero con todos al costado del camino tirados a la sombra, descompuestos, descompensados. Y hasta había fallecido una persona por el gran calor que hacía. Bueno, en ese, yo corro solamente con una sola caramañola, no llevo ni siquiera dos. En esa etapa llevé una botellita en la espalda de medio litro más la caramañola de 750. Y no me hizo, justamente en ese lugar sí me hizo un poco falta agua, pero en realidad no me hizo falta en otras etapas. Hay gente que toma mucha agua y que está acostumbrada a tomar mucha agua. Bueno, en ese caso yo le aconsejo llevar una mochila de hidratación por el tema de que todo el agua que puede ir tomando le va a hacer bien. En mi caso no soy una persona que necesite, estoy adaptado a tipo camello, sin mucha agua. Entonces como que no, una caramañola está bien y a lo sumo en la espalda una con un poquito de agua por la duda que me falte. Pero normalmente solamente llevo el líquido, un hidratante con sales y después una mezcla de maltodextrina y fructosa. Eso es lo que consumo en carrera.
No te llevas, digamos, demasiados productos, geles, otros suplementos, porque puedan afectar la flora intestinal en medio de la carrera, o sea, como que irritan demasiado el estómago, solo llevas lo básico.
Bueno, la maltodextrina y la fructosa son los componentes de los geles, o sea que en realidad lo que estoy tomando es gel, pero más diluido en agua. O sea, cuando vos la disolución del gel lo hagas con mayor cantidad de agua, es más digerible por el intestino. Lo que tiene que la fructosa se asimila por hígado y la maltodextrina por intestino. Entonces, vos teniendo 45 gramos de fructosa y 55 gramos de maltodextrina, estás asimilando 100 gramos de carbohidratos por hora por dos vías diferentes. No estás metiéndole 100 gramos directamente al intestino, que ahí puede llegar a haber algunos problemas intestinales. 60 gramos o 55 gramos hora de asimilación de carbohidratos por intestino es totalmente tolerable, al igual que los 45 que se asimilan por hígado de la fructosa, ¿no? La fructosa tiene energía más rápida, de asimilación muy rápida, un efecto parecido a la Coca-Cola, por ejemplo, yeah. Y la maltodextrina es de asimilación más lenta. Entonces, el conjunto de los dos carbohidratos hacen de que tengas energía constante y a su vez vayas almacenando energía extra. Si a su vez eso no lo vas quemando del todo, porque si vas al 70-75%, vas dentro de un nivel aeróbico. Vos gastás mucho glucógeno muscular o hepático a otros niveles de exigencia, que obviamente los tenés, porque hay subidas, que son subidas de capaz que de 10 minutos y vas a 250, 280 vatios y vas al 85-88% de pulso. Pero eso no es el constante de la carrera. Lo importante es que nunca te pases del 90% del pulso, que siempre estés por debajo del 90%, y que el promedio de toda la carrera te quede en el 75, 77, 72, 73%, no más de eso.
Y Sergio, dime, ¿cómo haces para llevar los suplementos, no? O sea, para ¿los compras allá o los llevas desde Argentina?
Mira, lo que es glucosa, maltodextrina y fructosa lo llevo de acá. Yo y la proteína. Yo ni bien termina la etapa, me suplemento con proteína de suero pura, sin conservantes, sin nada, pura. No esa que compro ese whey protein, que compro los tarros. No, es solamente proteína pura de suero de leche. Puede ser hidrolizada si sos más propenso a tener problemas intestinales o la común. A eso le pongo unos 40 o 50 gramos de glucosa, ahí ya no maltodextrina, ahí ya no fructosa, glucosa. Lo mezclo con la proteína y tomo mis 50 gramos de proteína, ni bien termino la etapa. Cosa de que automáticamente, como terminé, mi cuerpo ya empieza a recuperar para el otro día, a sanar la parte muscular y a llenarme los depósitos de glucógeno desde el minuto cero. Entonces yo ya ahí ya voy ganando. Después que tomé esa proteína, que también hay una carpa de USN que te dan unos recovery ahí, también voy, tomo unos recovery ahí, sigo tomando proteína. Ya dejo pasar una hora y media, voy a la carpa, me baño, bueno, arranco desde el minuto cero en que vos llegás de la carrera. Vos llegás, en ese minuto vos entregás la bicicleta, te la agarra un muchacho, te la lleva a la parte de lavado. En ese momento que te lleva a la parte de lavado, vos vas y entras, viene un otro muchacho, te pone una toallita, si hace frío, una toalla caliente en la espalda. Y si hace frío, si hace calor, te pone una toalla helada en el cuello. Con esa toalla vos te lavas la cara, te lavas las manos y ya te dan una vianda con comida para que vos te sientes en una carpa, que hay puff, hay sillones, hay, bueno, reposera. Vos en esa carpa te sentás a comer la comida que ellos te dan. Normalmente a mí esa comida muy rara vez me gustó, porque por ello tienen condimentos o tienen, bueno, si hay algo que me gusta, lo como en ese momento. Si me gustan unos batidos que vienen, unas leches chocolatadas, que vienen con proteína, eso lo suelo tomar por la sed, por lo que es rico y todo eso. Automáticamente de ahí me voy a la carpa de USN, que es donde están las proteínas buenas, o sea, de como si fuera USN, vendría a ser como si fuera nosotros que conocemos, no sé qué marcas conocés, pero
sí.
Powerade, Powergel, bueno, todas las marcas esas comerciales conocidas. Bueno, ahí vas, te tomás un par de vasos de proteína y pasás a buscar la bicicleta. Si te haces tu propia mecánica, en el caso mío yo me hacía mi propia mecánica, la bicicleta ya estaba colgada, seca, me la llevaba a mi carpa, en mi carpa la chequeaba, a ver si tenía que ponerle un poco de aceite, si las pastillas de frenos estaban correctas, chequear de que todo estuviera bien, y la volvía a colocar en el parque cerrado. De ahí me iba a bañar, si tenía la ropa muy sucia, te puede dejar para que te la laven, yo normalmente la lavaba yo a mano, o sea, me llevaba mi polvo para lavar la ropa, la refregaba un poco y la colgaba para que al otro día o a la tardecita ya estuviera seca. Estamos hablando de que en ese momento normalmente son las 2 de la tarde, para orientarte un poco. De ahí ya estaba haciendo un poco la digestión de los productos que había comido, no sé, la leche chocolatada, el USN, todo eso. Ya pasó una hora y media, entre todo eso me iba a comprar una pizza. Me compraba una pizza con algo para tomar y me comía mi pizza. De ahí volví a hacer un segundo chequeo de la bicicleta, cargar baterías, mirar que toda la parte eléctrica estuviera bien, algún chequeo más, y ya me dejaba la bicicleta tranquila para el otro día. Y de ahí, por ahí, o me podía llegar a tirar un rato a dormir la siesta, o si no, por ahí me iba a una carpa de chill out, en la cual vos a esa carpa tenés para conectar los enchufes de los celulares, para cargar los Garmin, para lo que sea. Y a su vez tenés algunos sponsors que te prestan esas piernitas que son inflables, que son para remover el ácido láctico.
Sí.
Y bueno, te pones la piernita ahí, te quedás a dormir una siestita ahí de una horita o 40 minutos mientras te hacen el masaje ese, y ya después estás preparado como para charlar un rato con tus amigos, qué sé yo, o descansar, o irte a seguir a dormir de una siestita más, o ya ir pensando en ir a tomar un cafecito e irse a cenar. Eso normalmente lo que hace un corredor que está en las carpas, digamos.
Ese es el día a día, digamos, de alguien que está en la carpa.
Exactamente. Ese es el día a día de alguien que está en la carpa. Después, bueno, te llega el momento de la cena, que normalmente es entre las 7 y las 8 de la noche, en la cual vos vas, te desinfectan las manos, entras a la carpa, te chequean de que tengas tu correa de corredor, de... Bueno, ahí comes, en cierto momento empiezan a proyectar videos de la carrera, fotos, hacen la premiación del día, de la etapa del día, y ahí y tenés comidas para servirte de acuerdo a lo que te gusta. Normalmente yo con las comidas no he tenido problema, si bien no son lo que yo quiero comer, pero normalmente tenés o algún arroz blanco que te pueda servir, o algún fideo blanco que te pueda servir, o algún pescado que te pueda... Siempre hay algo para comer que realmente te caiga bien. Ustedes que son peruanos y por ahí le gusta el picante, cosa que a nosotros lo odiamos, o sea, todo lo que es que tenga una pizquita de pimienta ya no a mí me cae mal. Entonces, bueno, comer todo lavado, o sea, fideos cero, sin condimento, pero bueno, normalmente no somos la mayoría le mete salsas, picantes y todo eso porque les gusta, y bueno, y lo pueden comer.
Sergio, ¿y cómo insistes? Porque yo vi esta última, sobre todo, que se corrió este año, varios atletas que fueron tuvieron problemas estomacales. ¿A qué se debe eso y cómo previenes eso para que no te suceda?
No, yo tengo mi teoría. Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que cuando vos exigís al cuerpo, el cuerpo te pasa factura. Si vos al cuerpo lo exigís demasiado y lo estresás, cualquier bicho que tenga que a vos por estar estresado te caiga mal, yo que no estoy estresado lo puedo soportar. Hay mucha gente que estuvo descompuesta de estómago, con vómitos, con diarrea, mal. Yo tuve un poco, tuve 3 días de diarrea, pero no muy jodido. O sea, tuve diarrea, pero no perdí fuerza física. Me sentía igual de bien a los otros días. Vos, en algunas fotos creo que te pasé, me vas a ver con el maillot por debajo de los tiradores. Eso tenía un significado. No sé si lo entendés. Poder sacarme rápido los tiradores y poder ir al baño.
Sí, sí.
Bueno, en algunas fotos de alguna etapa me has visto con los tiradores por encima del jersey, y eso tenía, bueno, ese significado. Corredores que le afectó mucho y de verdad mucho. Entonces, bueno, van cayendo como moscas, es así. Pero creo que tiene que ver con ir demasiado al límite y cualquier bacteria que esté dando vuelta. Normalmente cuando vos pasás por los charcos y como se va mucho por los fondos de casas y siempre hay desagües de aguas cloacales por fuera, siempre hay ríos que tienen un poco de contaminación. Si esa agua te cae al pico de la Caramañola y vos tomaste, y eso va adentro, ¿viste?
Sí.
Otra cosa también, el agua con que lavan las verduras, las frutas. Por ejemplo, para mí el santo crial es no comer nada, pero nada, nada crudo, nada, absolutamente nada, ni una verdura, ni lechuga, ni nada, a no ser que esté totalmente cocido y caliente. Ese fue mi lema desde que yo llego a Sudáfrica hasta que me vuelvo. Nada crudo, ninguna ensalada, nada, absolutamente nada.
Muy, muy buen dato para considerar. Sergio, ¿y qué otra consideración más podemos tomar en cuenta? Pues a los amigos que nos están escuchando, informarles que esta es una primera parte de este podcast muy interesante, pues Sergio nos está compartiendo información valiosísima para poder ir a enfrentar un Cape Epic de la mejor manera. Entonces, esta primera parte estamos conversando sobre el entrenamiento, el ambiente que hay ahí, cómo afrontar la competencia, con qué relación de transmisión. Y en breve, en unos días más, vamos a lanzar la segunda parte, ya analizando las etapas. Entonces, estén atentos y vamos a terminar esta primera parte de Sergio. ¿Qué otra consideración más importante, ¿no? Como te mencioné al principio, nosotros vemos pues solo los videos de un atleta famoso que va a la Cape Epic y va a reventar todas las etapas, pero no conocemos estos detalles que nos estás contando, ¿no? Mencionaste el tema de que si contratas la mecánica o tú mismo te la haces, considerando que uno llega muy cansado, ¿es conveniente contratar el servicio de mecánica? ¿Es muy costoso a contratar un servicio de mecánica? Ya se encuentran, digamos, si tu bicicleta sufre un desperfecto o se descompone una pieza o cortaste un neumático, ¿es fácil adquirirlo allá?
Mira, el campamento de la Cape Epic es una ciudad. Realmente es algo impresionante. Impresionante. Tenés desde alojamientos para los ayudantes, desde cocineros, desde carpas para comestibles, o sea, para que vayan a comer los que están trabajando, carpa para comer, comedor para los comedores, para los corredores, el sector de autocaravanas, el sector de cafetería y comidas, el los restaurantes, hay de todo lo que se te pueda ocurrir y más. Tenés lugares donde te venden desde el primero al último repuesto. Si querés como base de lo que es mecánica de la bicicleta, yo te diría, primero, ir con una bicicleta completamente reparada, nueva, caja pedalier, cadena, piñón, corona, o sea, plato, como le llamen ustedes, pastillas nuevas, los frenos purgados excelentemente bien, todo, absolutamente todo, que tenga lo que tiene que tener. O sea, no mezquinar en nada, porque es una carrera de mucha etapa, de mucho tiempo, y tenés que pensar en todo. Las baterías siempre, sacarlas en el viaje, evitar por ahí, subir al avión con las cubiertas muy infladas, eso lo creo que lo sabemos todos, muy buena cantidad y reposición de líquido antipinchadura, un buen líquido antipinchadura, bueno.
¿Qué líquido,
ese tipo de cosas,
¿qué líquido recomiendas tú?
El antipinchadura.
El
antipinchadura. Lo
fabrico yo. ¿Tú mismo te lo fabricas?
No, yo vendo líquido antipinchadura, es XC, la marca.
Ya.
Y fabrico y vendo en Argentina este líquido antipinchadura, que realmente nos ha salvado en muchas oportunidades. La verdad, hasta ahora, tres Cape Epic, una que no la corrimos, pero sí hicimos todas las etapas, y cero pinchazos hasta el momento.
Ah, qué interesante.
Sí.
Muy interesante.
Con respecto a la mecánica, como te digo, contratar un servicio de mecánica andan alrededor de los $600. Yo la verdad que a mí la bicicleta no me gusta que me la toque nadie, absolutamente nadie, porque si me pasa algo, yo sé que el culpable soy yo. Yo tuve el error. En cambio, si por alguna razón la bicicleta me llega a fallar porque un mecánico no hizo lo que tenía que hacer, me sentiría muy mal. Entonces la mecánica me la hago yo. Eso obviamente que hay personas que llegan cansadas y no quieren que tocar la bicicleta, y tienen en todo su derecho de contratar su servicio mecánico, su masajista. En mi caso, yo nunca me hice un masaje, nunca contraté mecánica. Lavarme la ropa me la lavé en el 99% de las oportunidades. Solo una sola vez llevé a lavar porque llovía y no había forma de secar la ropa, entonces bueno, no me quedó otra opción que llevarla a lavar, pero bueno, eso se puede contratar diariamente. Y si vos no llevas mecánica y te sucede algo y querés solamente contratar un día la mecánica, bueno, hay carpas de mecánicos, te arrimás a la carpa y le decís, mirá, tuve este problema, ¿me lo podés solucionar? Listo, se arregla ahí el momento y el arreglo como si fueras una bicicletería normal, y te lo arreglan, obviamente no te lo van a arreglar en el momento porque tienen un montón de bicicletas antes, pero para el otro día te lo van a solucionar, o bien decirte, te dirán, no, mirá, no, nosotros estamos ocupados todo el día, podrías ir a tal lugar o a tal otro. Pero hay montones de opciones para reparar bicicleta, hay montones de lugares para comprar repuestos. Siempre lo que yo, ante todo, le digo a todos los que van a una carrera por etapa, la bicicleta no tiene que ser liviana, sino tiene que ser eficiente. Poner un portasilla super light, o poner un manillar super light, va a hacer de que vayas más liviano en la bicicleta, pero que donde te puedas tener una caída vas a partir el manillar y va a ser peor que si hubieras subido con ese manillar 30 gramos más pesado.
Claro.
Entonces, lo importante es bajar la panza, no bajar el peso de la bicicleta. Obviamente no vas a ir con una bicicleta de 15 kilos, pero tratar de que una bicicleta sea fiable. Fiable ante todo. portasilla correcto, los tornillos ajustados con su torque y su autosellante, autofrenante en las roscas para que no se aflojen, todos esos detalles hacerlos antes de la carrera. Todos los rulemanes bien engrasados, tratar de prever todo lo que pueda pasar. Entradas de agua dentro del cuadro, todo eso tendríamos que preverlo antes para evitar problemas el día que empiece la carrera.
Dime, ¿es necesario llevar un dropper post para las bajadas?
Mirá, a ver, mis amigos lo usan y yo lo he usado, lo puse en la quinta etapa recién al dropper post. Y te explico por qué, porque era una carrera en un circuito muy técnico, con muchas bajadas y la lluvia era a baldes. Entonces íbamos a tener bajadas muy empinadas, con mucho barro, y si iba a tener que ir sentado en el caño horizontal, con los dos pies a los costados, tratando de ir esquiando y no pedaleando. Entonces, con el dropper post bajo, podía ir sentado en el sillín con las piernas disponibles de escalado, o sea, sacado de las calas de los pedales, tratando de ir manteniendo el equilibrio en una bajada donde era todo barro. Para esas circunstancias sí, yo no soy de usar dropper post, o sea, no me gusta, no lo uso, no lo aprendí a usar desde chico, desde que empecé a pedalear, digamos, y no me pude acostumbrar nunca. Lo tengo, lo he usado, la verdad me da lo mismo, para mí es un mecanismo más en la bicicleta al cual puede fallar, puede quedar abajo o puede no bajar. En más en las situaciones de barro, las horquillas, hay que tener mucho cuidado con el tema de las horquillas Fox, porque tanto las Push to Look como las Push to Unlook pueden quedar bloqueadas o pueden quedar desbloqueadas por el tema del barro. Todos los días, si no hacen mecánica con mecánico especializado, tratar de a la parte de arriba de la horquilla de donde mueve el
bloqueo,
el mecanismo, el bloqueo, tanto sea del twin look como sea del lockout como el de la horquilla, ponerle W40 o lo que sea, un aceite lubricante, y accionarlo varias veces para que este funcione perfectamente. Bueno, esos son cosas y puntos que hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta.
Ok, Sergio, muy interesante de verdad estos datos que nos compartes, y muy agradecido. Podemos conversar en breve también para la segunda parte, ya afrontando lo que son las etapas y tener más estos conocimientos que nos está compartiendo, ¿no? Sobre ya las etapas, ¿no? O sea, ya en sí cómo empezar la carrera, cómo ir etapa por etapa, qué otras experiencias que no se ven así de simple nos podrás compartir.
Sí, perfecto, podríamos abordar un poco más de tema de traslado de aviones, de lugares, de etapas, de sí, hay un montón de cositas todavía interesantes para poder contar. Y también, si vos lanzás el primer podcast, por ahí hay mucha gente que tiene preguntas. Si tienen preguntas, pueden que te la tiren en el chat o donde sea, y yo contesto todo lo que puedo o hasta donde puedo saber.
Ok, Sergio, muchísimas gracias. De verdad estoy muy agradecido, muy interesante esta última indicación que haces sobre las preguntas. Seguro las van a ver. Pues tengo unos amigos de Arequipa que ya están anotados para ir. Entonces estaremos conversando en breve sobre el tema de los traslados, ya afrontando la carrera, cómo en sí son las etapas y lo que no se ve y lo que no se sabe mucho es esto que dicen los traslados. Porque hay que eso planificarlo muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, te falla un horario, planificaste mal, llegas muy cansado, no te recuperas o llegas con las justas a la otra etapa, ¿no?
Sí, normalmente eso no sucede porque estamos todos dentro del mismo campamento. Eso es si dormís fuera del campamento. Pero los que duermen dentro del campamento, eso no, ese problema no existe.
Ok, Sergio, entonces estamos conversando en breve. voy a lanzar esta primera parte y estamos en contacto a la brevedad para lanzar la segunda parte con el tema final de Cape Epic.
Bueno, Orlando, te dejo un abrazo grande y bueno, estoy atento para tu próximo llamado y una segunda parte.
Ok, Sergio, muchísimas gracias. Estamos en breve retornando. Muchas gracias, amigos, por escuchar esta primera parte de este interesante podcast con Sergio Ariotti de Argentina, que nos está compartiendo unos datos muy interesantísimos sobre cómo participar en una Cape Epic. Datos muy importantes que son muy difíciles de saber si es tu primera vez que vas a ir a una Cape Epic o lo estás pensando ir. Entonces, en la descripción de este podcast, en mi plataforma donde comparto los podcasts es Buzzsprout. Va a estar indicado un email donde los que quieran pueden hacer preguntas relacionadas a esta experiencia del Cape Epic. Y eso lo vamos a ir compartiendo con Sergio y él en la segunda parte del podcast irá respondiendo todas sus preguntas que tengan. Muchas gracias y estén atentos a esta segunda parte que viene en breve. Hasta pronto.